con el estudio y vamos a leer en el capítulo 7, que es a donde bien, bueno, perdón por esta interrupción. En el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios, vamos a tener una lectura a partir del verso 7, donde la palabra del Señor dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Bien, para los que vienen siguiendo los estudios, si quieren repasar lo que dimos en los 6 primeros capítulos de esta carta a los Corintios, pues ya está a disposición de los que quieran utilizarlo en mi página web, y pueden escucharlo con más detenimiento, o si algún día no estuvieron, pues pueden aprovechar lo que dijimos en ese día. Bien, se sigue hablando de problemas muy importantes que tienen que ver con aspectos importantísimos también de la convivencia humana, de la relación de los hombres y de las mujeres. Y vamos a tocar algunas cosas en esta noche que la propia lectura que hemos realizado para muchísima gente que vive en este mundo, especialmente en el mundo occidental en el que vivimos nosotros, pues esta lectura sería digna de ser tachada, de ser eliminada, de ser quemada, abolida totalmente, porque se verá como algo que no tiene sentido en el mundo que vivimos hoy. La verdad es que lo que dicen los textos que hemos leído y la realidad como se vive en el mundo actual no tienen absolutamente nada que ver. O sea, lo que Pablo escribe en esta primera carta a los Corintios y lo que se lleva en la sociedad en la que vivimos actual por parte de personas con pocos conocimientos, con mucha ignorancia, pero con mucho orgullo, con mucha prepotencia, y por parte de personas muy pulidas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista intelectual, esta lectura es un absurdo. O sea, el mundo que vivimos hoy no tiene nada que ver con esto. En pocas partes del mundo esto se respeta, y no solamente en lugares, digamos, que podríamos considerar cristianos, sino que el cristianismo de Cristo es el cristianismo que tenemos plasmado en la Biblia y especialmente de una manera más cercana a nosotros en el Nuevo Testamento. Y lo que aquí se dice de los problemas que pueden surgir en la vida de una persona o en la vida de un matrimonio, nada tiene que ver con las opiniones y los conceptos del mundo en el que estamos viviendo. Así que, para adaptarse intentar adaptarse a la palabra de Dios, las denominaciones cristianas, que se llaman cristianas, que solo Dios sabe si realmente merecen ese nombre, el nombre de iglesias o eclesiástico, no es que lo merezca, es que se denomina así en el Nuevo Testamento aún para aquellas iglesias que estaban muy fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y para eso solo tenemos que recordar el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde se habla de siete iglesias en ese libro, a partir del capítulo 2, capítulo 3, y la última iglesia de la que se habla es una iglesia de la Odisea. Y fijémonos que una iglesia que Dios no está dentro de esa iglesia, en el sentido de que no hay un espacio en el corazón de esa iglesia para Dios, Dios está fuera. Pues a pesar de que Dios está fuera, a pesar de que viven muy lejos de lo que sería cumplir la voluntad de Dios, si estamos hablando del siglo I, de finales, cerca del año 199, pues ya en esa época pasaban cosas que se podían traducir en una secularización muy seria del cristianismo. Sin embargo, eso es lo que hoy se intenta remediar predicando interpretaciones y concesiones a los miembros de las denominadas iglesias cristianas, pues yo diría que para no perder la clientela. Cuando la Iglesia Católica se dio cuenta, a pesar de su poder y de su influencia coercitiva sobre las conciencias, sobre las personas, en tantos aspectos de la vida, en un lugar como por ejemplo España, que España tenemos que tener en cuenta que es singular en cuanto a lo que hablamos de del romanismo y del catolicismo. España es singular, ¿eh? O sea que hay otros países del mundo donde hay también una mayoría de supuestos cristianos católicos, pero no tienen la singularidad que tiene España, ¿eh? Lo de España es algo como para poner aparte, aún dentro del cristianismo nominal y de la gran denominación que es el catolicismo. Cuando el catolicismo se dio cuenta de que tenía que cambiar la manera de desarrollar su culto, que hubiese menos simbolismo, menos simbología, que hubiese menos sacramentalismo, pues entonces introdujo una serie de ingredientes que en otro tiempo habían sido criticados desde el catolicismo como propio de ser practicados por herejes llamados protestantes. Igual que el protestantismo, la reforma, nunca se salió de Roma 100%, en el sentido de que arrastró muchas de las cosas que Roma había sembrado en el corazón de aquellos que se levantaron contra el romanismo, pues arrastró, cosa curiosa, la música, por ejemplo. Y no porque la música sea mala, porque en la Iglesia Católica ha habido músicos excepcionales, organistas excepcionales, y no se tocaba cualquier cosa o se cantaba cualquier cosa, aunque durante tanto tiempo se hacía en latín, que solamente aquellos que estudiaban latín, generalmente los sacerdotes, pues el pueblo captaba la música tantas ocasiones sin saber el contenido de lo que estaba diciendo. Pues, cosa curiosa, que fue las iglesias de la Reforma las que se fueron, digamos, los reformadores de Roma, pero llevándose el órgano y llevándose la música del catolicismo. Y esto puede parecer que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia, ¿eh? Y no en el sentido de defender, como algunos pretenden, que no es muy, muy cristiano ni muy loable cantar. No, la Biblia no nos dice en ningún lugar, sino más bien todo lo contrario, que no tenemos que expresar nuestra relación con Dios a través de una canción. En el Antiguo Testamento, en el culto que se rendía a Dios, se cantaba y se utilizaban instrumentos para cantar. Lo que pasa que las cosas que se cantaban en el Antiguo Testamento y los instrumentos algunos eran como muy específicas del pueblo de Israel. Y una cosa es cantar salmos y otra cosa es los adoradores de todo el elenco de dioses, de griegos y de romanos, ¿no?, cantasen a sus dioses. Pero, sin embargo, se arrastró esa sombra del catolicismo, se fue un poco, en cierto sentido, demasiado, con algunos de los reformadores, especialmente aquellos que figuran como más importantes. Pues en el siglo XX ocurrió algo diferente, que la Iglesia Católica empezó a introducir en su culto lo que las iglesias llamadas cristianas evangélicas hacen. Y empezaron a cantar coros, himnos, con guitarras, con instrumentos diferentes, y hoy tienen conjuntos parecidos a los que se mueven en medios que nosotros nos movemos y viven. Y esto no es una casualidad, porque se trata de no perder la clientela. Que los jóvenes quieren música, que quieren guitarras, que quieren bandurrias, que quieren trompetas, que quieren pianos, pues la Iglesia Católica tiene bandurrias, trompetas, guitarras, pianos y todos los coros que queramos, y algunos de los que cantamos nosotros, porque algunos de los que cantamos no es que ellos nos copien a nosotros, es que algunos los arrastramos nosotros desde la Reforma para acá, copiando a ellos, y la letra puede ser muy buena, pero el sentido que hay detrás de la letra es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, en ese aspecto, esta lectura que hemos tenido nos habla de cómo el mundo ha cambiado y cómo las cosas cambian. Entonces, se oyen cosas impresionantes cuando se oye a, yo no sé si se puede llamar predicadores, algunas personas que hablan. O sea, un predicador a la luz de la palabra de Dios no es una persona que sabe echar discursos. O sea, normalmente quien tiene el don y la capacidad para predicar, naturalmente echará discursos que tendrán una coherencia desde el punto de vista teológico, doctrinal y bíblico. Pero llamar predicador a cualquiera que habla, bueno, se le podía llamar orador, de lo que sea, se le podía llamar, como le llamaron al apóstol Pablo, palabrero, que se lo llamaron en plena calle y en pleno centro, digamos, cultural de una población griega, ¿no? Ahora se llama predicador a cualquiera que sabe hilvanar palabras, que sabe echar discursos, se dice, mira qué predicador. Y yo eso lo cuestiono. O sea, no es el predicador, es una persona que transmite un mensaje. Y lo fundamental es que lo transmita con fidelidad, que no lo adultere, que no lo modifique, que sea fiel a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces sí funcionará proféticamente como un predicador. Pero no cualquiera que hilvana discursos es un predicador. Habría que buscar otros vocablos para definir. Y estas gentes, pues, ante el fracaso y la frustración, y hablo de medios nuestros, desde el mundo evangélico, de bueno, no se convierte la gente, pues vamos a ganarla, vamos a ganar España, dice. España está en un momento en que Dios está a punto de que ocurra algo trascendental. Vamos a ganar España. Y como evoluciona España, no va camino de que podamos percibir que la gente va a aceptar el Evangelio y va a cambiar su manera de vivir, de ser y de estar en esta vida, sino todo lo contrario. Y eso no solo en la calle, sino dentro de las comunidades que se llaman cristianas. Ganar España. O sea, bueno, sería extraordinario, ¿eh?, que los creyentes que nos consideramos cristianos tuviésemos un testimonio que, digamos, impresionase de una manera tan positiva a las personas que hay a nuestro alrededor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, a la gente en general, y que esto cambiase. Pero esto no va por ahí, porque hace mucho tiempo que las iglesias abrieron sus puertas al espíritu que reina en este mundo y en este sistema. Y es más bien el sistema que está dentro de las iglesias, no las iglesias dentro del sistema. Y claro, nos encontramos con cosas, dice, bueno, pero ¿qué le vas a decir a un matrimonio que le pasa esta circunstancia? Bueno, pues hay que ver si esa circunstancia, lo que le pasa, la contempla la Biblia o no la contempla. Como hemos visto algunas cosas en el capítulo 6. Y si la contempla la Biblia, lo que hay que decir es, bueno, o bien el consejo que da el apóstol Pablo, o bien el mandamiento que da Dios, que él matiza muy bien entre sus consejos y el mandamiento de Dios. Pero sus consejos van de acuerdo con los mandamientos de Dios por todas partes. Y empieza diciendo, pues más bien, quisiera más bien que todos los hombres, el término griego hombres es antropos, que todos los seres humanos, porque algunos que presumen de predicadores predican que aquí está hablando de varones, y aquí está hablando de varones y de mujeres, de seres humanos. Pero ¿por qué se dice que está hablando solo de varones? Bueno, porque hay unos intereses para luego sacar unas consecuencias, pero que son intereses bastardos, porque lo que escribió Pablo, más bien quisiera que todos los antropos, todos los seres humanos, y luego va a poner el ejemplo de varones y de mujeres, fuesen como yo, desde el punto de vista del matrimonio, de la realización de la sexualidad, para los diversos fines que Dios la estableció. Pero cada uno, cada ser humano, tiene su propio don, o su propio, literalmente, carisma. Tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Y ahora vienen los casos concretos, que es en los que nos vamos a detener un poquito más. Digo, pues, a los solteros, los que no se han casado nunca, y a las viudas, aquí, por ejemplo, está matizando. Cuando dice solteros, está refiriéndose a varones. Y cuando dice viudas, está refiriéndose a mujeres. O sea que el apóstol Pablo no anda con juego de palabras para despistarnos. Pero cuando dice antropos, está refiriéndose a todos los seres humanos. O sea, hago este pequeño matiz, que es bien sencillo de entender, para ver que hay que darle un sentido a cada término según lo tenemos en los textos que llamamos originales o más antiguos. A los solteros y a las viudas, que bueno les fuese quedarse como yo. Bien, ya hablamos de esto en algún otro momento del capítulo 6. Pero si no tienen continencia, literalmente no hay texto antiguo de 1 Corintios que diga, pero si no tienen don de continencia, es una añadidura, que no es ninguna barbaridad, que cabe el sentido, pero no está en ningún escrito más que lo siguiente, si no tienen continencia. Bueno, se entiende si no tienen, como el apóstol o como el que el traductor añadió, una capacidad precisamente para mantener esta continencia. Y está hablando de la continencia sexual, ¿eh? No está hablando de otras cosas. Si no tienen continencia, cásense, porque veíamos en el capítulo 7 al principio que podía ser bueno quedarse como el apóstol Pablo estaba, pero a causa de lo que a él le preocupaba en aquellos días, en aquel momento, y ya hablamos de que lo que le preocupaba, a mí me parece que está bastante claro, a otros autores más capacitados que yo, también les parece que esto es así, que él tenía una visión como de una cercanía inmediata de la segunda venida. Y por lo tanto, si el Señor va a venir, no te compliques la vida, ¿eh? Porque algunos entendieron que podía ser de un día para otro. Luego él tuvo que explicar que nunca literalizó eso de un día para otro. Y podía haber explicado lo que explicó muy bien en relación también con la segunda venida el apóstol Pedro, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por lo tanto, visto en este sentido, la segunda venida del Señor podríamos decir que es inminente. Pero no inminente porque va a pasar ya, sino porque podría pasar en un periodo de tiempo que a nosotros podía parecernos largo. En la segunda carta y en el último capítulo de la segunda carta de Pedro, pues había las quejas de cuándo va a venir el Señor, porque va pasando el tiempo, y les parecía que pasaba mucho tiempo y estábamos todavía dentro del año 68, más o menos del siglo primero, cuanto más después de 2000 años, ¿no?, de historia. A los solteros y a las viudas, bueno, les fuera quedarse como yo, pero si no tienen continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Literalmente es mejor, en efecto, es casarse que quemarse. Esto llevaría quizá varias horas para explicar qué significa quemarse. Pero me gustaría encontrar una frase que lo ilustrase. O sea, si alguna vez hemos tenido lo que en medicina se llaman ardores de estómago, que es sentir como un fuego dentro del estómago tremendo, difícil de soportar, que algunas personas dicen, si no me quitan esto, yo así no puedo vivir. No, puede ser muy fuerte el ardor de estómago, pues es como si el estómago se está quemando por dentro. Y se está quemando porque se debe a la acción del ácido clorhídrico, que es un ácido que quema, ¿eh?, y que quema la parte interna del estómago. Pues esto es como si en el centro de nuestra persona, de nuestra personalidad, en la esfera más profunda de nuestro ser, tuviésemos un fuego que nos está quemando. Este estarse quemando conmueve toda la persona, desde el punto de vista físico, biológico, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, es vivir quemándose, destruyéndose, y esto, el apóstol Pablo dice, esto no debe de uno someterse a una especie de sacrificio como si estuviese aportando méritos y obras para su salvación, ¿no? Dice, si no tiene continencia, cásense, porque mejor es casarse que estar quemando. Claro, ¿este consejo vale para el mundo en que vivimos hoy? No. ¿Vale para el mundo que vivimos hoy fuera del cristianismo? No. Y no solo hoy, durante mucho tiempo, pero hablamos de hoy, no. ¿Vale para la mayoría de las iglesias que viven en el mundo de hoy, que se llaman cristianas? No. Ya se encargan los pastores, los predicadores, en dar otras orientaciones. Y pongo un ejemplo, creo que lo puse probablemente en estos estudios mismos, hablando del capítulo 6. Yo conocí un pastor evangélico que para mí era un pastor, en cuanto que reunía circunstancias que la palabra de Dios pone como punto de referencia, requisitos para qué cualidades tiene que reunir una persona para que pueda funcionar como pastor en una iglesia. Y eso Timoteo lo deja muy claro. Y cuando no se reúnen las cualidades, no se reúnen. Y una persona puede ser un buen predicador, servir al Señor, servir a los hermanos, ¿no? Y ser de mucha bendición. Pero no puede ser pastor de una iglesia porque le faltan otras cosas. Un buen predicador debe de conocer la palabra, se supone que conoce la palabra. Pero no basta solo conocerla. Hay que tener experiencias familiares, con esposa, con hijos. Hay que tener una actitud frente al dinero, frente a los hermanos, una serie de cualidades que están explicitadas en el capítulo 3 de Timoteo de manera clara. Para los pastores, como lo están también para los diáconos y para las diaconisas, en ese contexto aparece. Pero yo conocí un predicador que tuvo mucha relación conmigo, que fuimos muy amigos, que tuvimos una profunda amistad y que una vez cada muchos meses me hacía una pregunta, que a mí siempre me dejaba muy inquieto aquella pregunta. Pregunta que yo la mayoría de las veces no le contestaba. Él me la hacía, yo no decía nada, porque quería ver hasta dónde llegaba o qué había detrás de la pregunta. Y una vez me dijo, vamos a ver, si en una iglesia evangélica hay gente joven que tiene problemas de tipo de necesidades sexuales, esa persona... Y él hablaba sobre todo de varones, hablaba de chicos. ¿No podrían ir a una casa de prostitución a satisfacer esos deseos insatisfechos? Así me lo planteó de claro, ¿no? Ahí sí que le contesté, pero no le sirvió para nada, porque él daba a los jóvenes que tenía muy buena relación y era muy sociable y se captaba la simpatía de la gente muy bien y era muy trabajador en el Evangelio y en el testimonio del Evangelio. Yo de él he conocido más virtudes que defectos. No le satisfizo porque el darle la respuesta que el apóstol Pablo da aquí no la admitía. Ahora, decir, si hay esas necesidades, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se le aconseja hoy cuando una pareja de creyentes tienen esas necesidades y se les dice que bueno, que si las tienen, pues que las satisfagan decidiendo ellos lo que tienen que hacer, pero no se les dice, no, si tenéis este problema, tenéis un problema importante, tenéis que casaros, o sea, necesitáis el uno del otro, pero no de cualquier manera. Bueno, esto no se aconseja en las iglesias, ¿eh? Y se intenta racionalizar y dar argumentos. No estoy hablando de puritanismo, estoy hablando de una cosa mucho más seria. Es decir, si el mundo funcionase así de serio, las cosas que vemos que ocurren en este mundo, muchas no las veríamos. Porque yo he conocido matrimonios que no eran creyentes, con problemas y tensiones muy serias, con episodios de enemistad, el uno con el otro muy serias, y sin embargo pasaron toda la vida juntos sufriendo lo que hayan tenido que sufrir hasta que uno de los dos falleció. Entonces esas tensiones que había entre los dos desaparecieron, ¿no? Pero tenían dificultades morales para admitir que la solución era separarse o divorciarse o lo que fuese. Y yo he conocido gente muy de cerca y con disgustos muy serios, ¿no?, que resistieron los disgustos y, bueno, el apóstol Pablo más adelante en esta carta llegará un momento en que veremos que en el matrimonio puede haber gozo, puede haber alegría, puede haber realización, compensaciones muy importantes y muy necesarias para cada uno de los dos, pero que también hay sufrimientos y hay momentos muy difíciles. Esto ya no se aconseja a la gente, por lo tanto la Biblia queda como desfasada en este sentido. Esto de casarse, mejor que estarse quemando, ya no. A continuación vienen unos ejemplos sobre, digamos, ¿qué pasa con una pareja de creyentes donde no hay infidelidad en el sentido de unión sexual con otra persona, él o ella, pero que hay unas diferencias muy grandes? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, literalmente en el griego es casados o bajo un solo yugo, los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, porque lo que hice anteriormente, que yo comenté, es lo que él entiende como consejo para los creyentes. Ahora, en cuanto a dos personas casadas, dice, mando, ojo, esto es un imperativo, ¿eh? O sea, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Literalmente, el término separarse es dividir, que no se divida de su marido, ¿eh? Bueno, esto afecta también al marido, como vamos a ver, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, literalmente si se divide, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esto no se aconseja más que en casos determinados por personas, para mí, honestas en cuanto a aplicación de la palabra, no se aconseja. Se puede aconsejar que se separe. Se puede ver las circunstancias, se puede ver que la vida juntos no es posible, vivir un infierno cada día, pero el decir, bueno, pues entonces si no podemos vivir juntos, pues nos separamos y cada uno pues se busca su mujer o se busca su marido. No, esto ya no se aconseja. Esto de quedarse sin casar, o sea, separarse pero quedarse sin casar, nos aconseja, porque es que el matrimonio no solamente vincula a los cónyuges, sino que tiene una vinculación, la relación de los cónyuges con el mismo Dios que es quien estableció el matrimonio. Pues esto ya no se respeta y por lo tanto tampoco se aconseja. Quédese sin casar o reconcíliese con el marido. Pues yo recuerdo una reunión de mujeres hace muchos años en la ciudad de Barcelona, donde una unión de mujeres importante que existía en España y que ahora existe y la siguen formando muchas mujeres de diversas denominaciones, me había encargado un tema sobre la mujer, y en aquellas alturas y hasta donde llegaba mi conocimiento, pues les expuse lo que era mi visión de lo que podía ser la relación del hombre y de la mujer. Algunas de estas mujeres eran mujeres de pastores, eran mujeres de predicadores o obreros del Evangelio. Y la inmensa mayoría de ellas estaban todas casadas. Pues algunas, y algunas cuyo marido y ella también eran como líderes dentro de este movimiento femenino y esposa de un hombre muy conocido, no solo en el ámbito de su denominación, sino fuera de ella, dijo, bueno, yo si tengo que cambiar alguna actitud, más o menos era así, por causa del Señor, por causa de Dios, la cambio. Pero si tengo que cambiarla por causa de mi marido, diga lo que diga la Biblia, de ninguna manera. Bueno, el marido podría decir lo mismo de la mujer quizá en su momento, ¿no? Pues esta no es la actitud que un marido o una mujer debe tener. Separación, pues a lo mejor tiene que haber separación. Y el marido no abandone a su mujer, que es decir lo mismo. Bien, no podemos seguir viendo lo que a continuación tiene que ver con los matrimonios que se han denominado mixtos, cuando uno de los dos es creyente y el otro no lo es. ¿Y cuál es la postura que hay que tomar? Pues tampoco se aplica esto de una manera clara. La Iglesia Católica, que se preocupó de este problema de los matrimonios mixtos desde mucho tiempo, buscaba una salida, pues no sé si deshonesta, pero no justa, a favor del que era creyente. Y eso no es lo que enseña aquí la Escritura. Eso no es lo que enseña aquí la Escritura. Yo sé también que en medios denominados cristianos evangélicos, cuando surge en un matrimonio mixto problemas de convivencia, que uno de los dos, él o ella, son creyentes y el otro, ella o él, no son creyentes, se dice a romper todo y se acabó. Aquí entra lo que se llama el privilegio paulino, lo que se ha denominado desde el punto de vista, vamos a decir, como de una especie de jurisprudencia teológica, ¿no? No hay tiempo de desarrollarlo hoy, lo dejaremos para el próximo día en la voluntad del Señor, así que hoy vamos a dejarlo así y, como siempre, pues vamos a terminar con una oración, así que una hermana o un hermano que tenga la voluntad de despedirnos en oración, con lo que damos también ya por finalizada la reunión y agradecemos al Señor los que hemos podido estar esta tarde.